1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Madrugadora Díaz? ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos, por supuesto.
Ni me digas nada.
No, no, a mí, para que ya te estoy cogiendo, está odio.
Hoy tienes que hilar fino, que el odio es mutuo.
¿Está?
Con esto de la levantadera temprano que me he tenido que dar.
Por cierto, no te ves tan bonita en la mañana.
Pero eso nos pasa, señores. Este, el mal genio matutino es un cambio de horario ligerito ahí que tenemos nada que afecte.
Pero igual ustedes tampoco lo van a sentir. Solo nosotros bueno, pero
no
voy a decir
nosotros
la palabra.
Lo van a sentir. Cuando yo ofenda a Juan más de lo acostumbrado, o él a mí, porque él normalmente lo hace más a menudo, pues ya usted sabe cuál es la explicación.
Pues sí, ya sabe usted también que se acaba de fusionar el mundo de la ciencia y la culinaria. Investigadores de la Universidad de Liverpool publicaron un estudio en el que presentan su técnica para cortar la pizza de manera perfecta. El estudio demuestra que la clave para cortar la pizza de manera perfecta y cortar los trozos es cortar los trozos en unas líneas ligeramente onduladas, no en línea recta como normalmente lo hemos visto.
Y esa ha sido la clave.
Esa es la clave para cortar la pizza perfecta.
La porción perfecta.
¿Y sabes qué? Yo estuve mirando las imágenes publicadas por estos estudiosos de la Universidad de Liverpool de la nueva técnica esta de cortapizza. Y los trozos, fíjate, se ven ricos, se ven más sabrosos.
Pero
se ven
más tiene sabrosos. Que ver eso, Juan, que tiene que
bueno,
ver
quizás,
eso.
Quizás la magia de la fotografía, del Photoshop, del arte de jugar con la
entonces el cocinero no tuvo nada que ver en eso.
Yo creo que más bien es el fotógrafo que arregló la pizza. Y hablando de fotografía, hoy y de este arte de jugar y de manipular la luz y los oscuros, estaremos conversando hoy con un fotógrafo cubano, español también, David Díaz Hernández. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
Bueno, pero a veces me confundo porque de pronto escucho Ramón Díaz. ¿Cómo prefieres que te llamemos, David o Ramón? ¿Qué tal?
Eso es una cosa curiosa porque todo el mundo me lo pregunta. El problema del nombre Ramón salió porque...
Es que tú tenías un bote y un remo grande.
No, no. Es el nombre de un personaje de un cuento pequeño que hice yo cuando tenía 22 años. Y curiosamente, en la época del movimiento grunge, del rock, había un grupo que empezó a gustarme, que no era precisamente el grunge fuerte, pero era Rem. Entonces, ese nombre era como Rem On. Es decir, yo escuchaba mucho Rem. Y curiosamente, después de muchos años, cuando empecé en los foros de internet, puse ese nombre. Y en ese nombre me quedé, pero no en la fotografía, antes. Y entonces empecé a poner ese, y al final se me quedó, porque todo el mundo vacila con el tema del estilo remoniano, ¿no?
Claro, claro.
No, es que suena muy bien, a mí me gusta mucho.
Sí, vacila
y con el tipo Ramón o David, da igual, ¿qué se siente ser el único latino que alcanzó una mención de honor en el Salón de la Foto, sí, en Art Basel?
No, es que fue una noticia muy muy reconfortante. Es decir, yo estaba acabado de llegar. Simplemente había enviado fotos porque salió una convocatoria de que muchos autores envían fotos de todos sitios, ¿no? Y ahí se seleccionan las fotos que ellos consideren, los curators. Y seleccionaron tres fotos y para mí fue una... Ya simplemente que seleccionaran tres fotos fue para mí algo bueno porque acabado de aterrizar, como quien dice, ¿no? Y ya el colofón fue la mención de honor, porque habían 31 participantes, más o menos.
Por supuesto que no hablo de Art Basel, no estoy hablando de ese tipo de concurso, pero he escuchado varios fotógrafos que aseguran que ahora es muy fácil ganar un concurso de fotografía porque la mayoría que envían sus trabajos a los concursos, pues son cantamañanas, así le dicen, cantamañanas que se dedican a decir que son fotógrafos porque suben fotos en Facebook y en Instagram. ¿Cuánto hay de mito y de realidad en eso?
No, yo creo que, mira, hay muchos tipos de concursos. Entonces, hay concursos de cantamañana, que son en Facebook, que lo que buscan son una cadena de likes, una cadena de entrar en tu perfil, de coger tus contactos, tu correo. los que se hacen mucho en Facebook, que dan un premio de Nikon y eso, y no son tan hasta mañana, son gente que igual le gusta la fotografía, pero se ponen, pero es una manera rápida. Pero ya los concursos serios no lo dan a cualquiera, no lo dan a nadie que coge una foto en Facebook con un iPhone. Ya se han catalogado concursos de iPhone, concursos de foto de móvil. Hay algunos concursos que han establecido como una especie de rama de foto con móvil, porque es una cosa que ha ido creciendo demasiado.
Se impone, claro.
Pero que no. Para tirar una foto y ganar un concurso de World Photography Award o ganar el World Press Photo o los IPA.
Oye, eso es como todo.
No,
como todo.
Ahí hay
como
que.
Todo, hay gente buena y
ahí
gente
hay
mala.
Que saber de fotografía y tirar con una cámara. No te digo de las cámaras de $35,000 que las hay, no. Una cámara decente.
Una... ¿Y teniendo una cámara de $35,000 el talento importa poco?
No, las cámaras de $35,000 te facilitan mucho las cosas. Vamos a suponer, yo me compré la primera reflex, no, una que no era reflex, que era una compacta de Fuji, la 7500 SD. Vale, empiezas a tirar fotos, no sé, pero el sensor es pequeño y cuando empiezas a procesar las fotos, a ver lo que hay un problema de rango dinámico, que es de las zonas más oscuras, las zonas más claras, ¿no? Entonces los sensores más modernos tienen 12 pasos, es decir, de la zona oscura a la zona más clara. Entonces, y con todo ese diapasón de rango dinámico, cuando uno lo procesa, puedes recuperar luces, bajar sombra, es lo que es el proceso del negativo digital. Pero no tener una cámara de $35,000 te hace un mejor fotógrafo, no estamos hablando de eso. Lo que te facilita las cosas es que puedes imprimir una foto del tamaño de este cartel,
claro,
sin pestañear, porque tiene mucha resolución y tiene mucho microcontraste, es decir, la imagen es potente. Esas cámaras las tienen las grandes compañías de moda, generalmente se la alquilan se la dan a los fotógrafos que tienen, y hay otros fotógrafos que al final les va bien y se la compran para hacer paisajes, para hacer grandes formatos, es lo mejor, pero no es que te haga mejor fotógrafo.
Bueno, y nos explicabas hace un rato y eso me parecía muy interesante, porque a veces uno como aficionado o persona simplemente que le gusta hacer más el modelo que el fotógrafo, ¿no? Uno dice, ay, esta foto qué linda, qué bien quedé, quiero sacarla para mandársela a la familia o para ponerla en casa, que también se está perdiendo la costumbre de imprimir la foto. ¿No? Uno dice, quedé fantástica, esta me encanta, y lo pospone y no saca uno nunca la foto. Pero a veces sí, uno quiere sacarla y quiere hacer maravillas y ponerla de ese tamaño, así de grande, y simplemente nos explicabas que no se puede. ¿Qué?
No, y que no es tan fácil. La gente piensa que es coger una foto, imprimirla y ya está. No, es decir, hay que calibrar los monitores. Yo cuando trabajo con una foto, generalmente tenemos que calibrar el monitor. Tiene que ser un monitor decente, no un monitor de los más caros que valen $1,000. Ojo, los monitores de profesionales cuestan $1,000 el monitor, lo que se le pone al ordenador, y los más o menos cuestan $300. Entonces hay unos aparatos que calibran para cuando tú lo que estás viendo es cómo va a quedar la foto.
Ya,
¿entiendes? Porque tú puedes ver la foto en el monitor de tu casa y dices, esto está muy saturado, está muy oscuro, está muy claro.
Sí.
Pero porque no está calibrado.
Que por cierto, es lo que pasa, por lo menos según mi experiencia, y esto va para los amantes de los teléfonos móviles, es lo que me pasa a mí con el Samsung, que tú dices, qué foto tan espectacular, está mucho mejor que la de iPhone. Bueno, verdad que aquí está muy, muy de cerca la referencia esta, porque a mí me encanta iPhone. Y lo que pasa es que tiene muy buena calidad la imagen del Samsung, pero cuando lo pasas a otro teléfono, no es lo mismo.
No, y como la bases al ordenador y la mires en tu pantalla y la amplíes, ya te das cuenta de que estás tirando con un sensor milimétrico, que es lo que realmente te da la calidad de la imagen, con otros parámetros, pero lo que importa es el tamaño del sensor.
¿Tú crees que para apreciar una foto hay que saber tirar la foto o hay que saber mirar la foto?
Mirar la foto. Yo creo básicamente que el secreto todo está en mirar, en comprender el tema. Bueno, que hay fotos que no te da tiempo de ponerlas, ¿no? Pero yo creo que a medida que uno va aprendiendo las reglas fotográficas de composición, de los tercios, de la ley de la mirada, vas estudiando un poco fotografía y vas practicando, al final tú vas caminando y la ves y rápido ya tienes que tirar, ¿no? Pero ese conocimiento te lo da porque lo ves, no porque tengas la cámara.
Claro.
¿Entiendes? Sí. Yo voy caminando y veo una foto y digo, Dios, aquí está la foto. Y a veces te da tiempo tirarla porque son dos planos superpuestos. Por ejemplo, una de las que quedó finalista a Miami Photo Salon es una foto que era un graffiti que estaba en la calle de enfrente. Un graffiti como de personas retenidas, ¿no? Y yo llevaba como una semana viendo ese graffiti y me gustaba, pero no sabía cómo tirar la foto. No tirarlo a fondo un graffiti no tiene mucho sentido, ¿no? Y un buen día, caminando por esa acera de enfrente, como quien no quiere las cosas, con la cámara aquí guardada, pues yo siempre voy con la cámara mía, había una construcción donde yo estaba, y había una reja de fina, de cuadrados de esas, ¿sí, no? Bueno, y cuando paso, que miro, está el graffiti justo enfrente, y aquí está la reja.
Ay,
y
mismo.
Dije, aquí está la foto. Saqué y la tiré. Y ya la foto no se puede tirar porque el graffiti lo borraron.
Qué fuerte, estaba esperando por ti.
Ya, no se puede tirar porque el graffiti lo borraron.
Tírala, que esta es tu oportunidad. Bueno, después de tantos años en España viviendo, te mudas a Miami. ¿Estabas buscando nuevos horizontes profesionales, calorcito o cubaneo?
No, yo tengo un problema y yo viví mucho tiempo sin cubaneo. Viví 20 años sin cubaneo. No, pero vengo buscando de todo un poco. Vengo buscando el calor de la familia, que aquí hay bastante, porque ya en Tenerife me había quedado solo. Y el cubaneo, como digo yo, controlado. Me gusta el cubaneo controlado, ¿no? Porque viví mucho tiempo sin él.
Claro.
Pero sí es una parte buena de recuperar, pero siempre controlado, no en exceso. Todo en exceso es malo. Y en el tema artístico, intentar encontrar un hueco, ¿no? Porque curiosamente allá en España el artístico siempre lo llevaba como... Yo tenía mi trabajo, ¿no? Pero lo que me gusta del trabajo que tenía es que no tenía trabajo a casa. Entonces lo que me llevaba a casa era las ganas de aprender. Y eso es lo que siempre he hecho, ¿no? Es decir, tener un trabajo, no llevarme aquel trabajo a casa. Simplemente en casa hacer lo que me gusta. Y por eso fue que aprendí fotografía, porque tenía un trabajo que me lo permitía. Y curiosamente, sí, poco a poco fui haciendo cosas, ¿no? Colaborando con mi padre en las películas que hace, en los concursos que le facilité a ustedes. Y sí, estoy intentando encontrar mi hueco, como quien dice.
Una cosa, qué bueno que mencionaste a tu padre. Jesús Díaz fue, por supuesto, todos lo conocemos, todos los cubanos lo conocen, escritor, novelista, ensayista, director de cine. Y tú exploras también el mundo del audiovisual. ¿No tienes cierto temor a que, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, cuando uno tiene un padre importante, un padre grande, la gente tiende a compararlo a que la gente diga, es bueno, pero tampoco es tan buen fotógrafo como su padre.
Mi padre, Rolando Díaz, mi padre.
Rolando.
No, mi padre es un director de cine, guionista, lo más importante.
¿Qué tiene que ver con la imagen?
No, yo el cine, curiosamente, no me gustaría dirigirlo, porque sé lo que significa. No hay que tener sangre para dirigir una película. La gente se piensa que eso se hace y es una locura. Entonces yo soy un tipo, como decimos nosotros, pasota, suave. No me gusta volverme demasiado loco la cabeza. Y con mi padre siempre he colaborado tras las bambalinas, como quien dice, ¿no? Leyendo los guiones que él hace, no haciendo, porque él es el que escribe. Pero él siempre me consulta mucho, porque sabe, pues soy un poco cinéfilo, sí soy cinéfilo, me gusta el cine. Veo películas constantemente, clásicos, sí, desde pequeñito. Pues gracias, porque él me lo alimentó, ¿no? Y con el tema de mi tío era un novelista fantástico, básicamente novelista, y tampoco yo he ido por la novela. Es decir, escribo poesía, es lo que en lo que empecé. Y lo tengo un poco abandonado y tengo que retomar. Pero sí escribo poesía.
¿Qué es lo peor que le puede pasar a un fotógrafo?
Lo peor que le puede pasar a un fotógrafo. Ahí sí me pillas un poco, porque realmente no asocio.
Bueno, si no puedes encontrar nada malo, no lo hago.
A ver, te cuento una historia. Cuando yo a principio estaba casado con mi esposa, el padre de mi esposa era un hombre muy racista y Consuelo le tiró una foto a la niña y se lo mandó. Él vivía acá en los Estados Unidos, nosotros en Cuba. Se lo envió al padre acá en los Estados Unidos. El padre miró la foto y dice, oye, Consuelito, qué bien que tuviste a la niña, qué bonita, no sé qué, no sé cuánto, pero la foto está un poco oscura. Y dice Consuelo, no, papá, la oscura es la niña, la foto está clarísima.
Ya la querían echar la culpa a foto.
No, lo peor yo creo que es que te plagie una foto.
Ya.
Que por eso a todos los fotógrafos les digo que no se apresuren a colgar fotos en gran resolución en internet, porque te la puede coger cualquiera. Y hay hasta una página web que se dedica a eso, a vender fotos cogidas de otras personas y vende, pero eso, y que no te permitan, que no te den el permiso para poder poner un buen retrato de un niño, por ejemplo, no sé, o de alguien que necesite que
el permiso, claro.
El permiso, que no te lo den es un poco chocante, ¿no?
Pero, ¿y cómo funciona el mercado de la fotografía?
¿Cómo?
¿Cómo funciona el mercado de la fotografía?
El mercado de la fotografía, mira, están los, ¿cómo se llama esto? Los bancos de imágenes, que son varias páginas de internet en que tú te das de alta, ¿no? Y según temáticas vas colgando fotos, pero empiezas con un catálogo de 2000 fotos, ¿no? Que son fotos de propósitos para páginas comerciales, para spots publicitarios, ¿no? Y entonces eso se vende con un stock, pero se vende a poco. Lo importante es vender muchas fotos. Si tú, pues, se venden a 3 céntimos o a $1 y a ti te dan 80 céntimos por cada foto. Ahí lo que hay que tener un rigor de crear un buen catálogo y ver qué es lo que más vende para... Hay noticias de que la gente, bueno, no es que viva de eso ni se haga millonario con eso, pero sí es un ingreso interesante. Lo otro es el mercado de los espectáculos. Básicamente el tema de los conciertos, las fiestas, lo que sea, ¿no? Esa es una parte que a mí me gusta mucho, el tema de las fiestas, porque es menos preparado, lo que hay, ¿no? Y bueno, está el tema de las ceremonias, de las bodas, los cumpleaños, que eso ya es otra cosa, que le guste y a que no le guste, ¿no? Y también está ya el tema de publicidad dura y pura. Como estabas hablando ustedes de las hamburguesas, las pizzas, es decir, muchas de las fotos que ustedes ven ahí no tienen nada que ver con
la
lo
pizza.
Que ves.
Entonces no fue el chef, confirmado.
No. Hace poco yo leí un artículo de un amigo mío, Rubén Chase, no me acuerdo exactamente, un conocido que se dedica a eso. Y entonces estaba explicando cómo hacían una foto de reportaje de publicidad de un espagueti. Y ahí, donde tú lo ves, es decir, debajo del espagueti es polo espuma. Para que el espagueti esté mucho tiempo en esa posición, le ponen polo espuma abajo y lo fijan con alfileres, y los alfileres se esconden. ¿Comprendes?
No, nunca más voy a mirar, sí, una foto de espagueti de
cuando
mismo.
Tú ves, yo hice una
no,
una...
yo nunca más puedo comer espagueti, lo voy a decir que me atacó.
No, yo sí,
con un espagueti, con un alfiler.
Tú ves la lata de cerveza, o un cristal, con las espumitas y eso, uh-huh, con las burbujitas. Eso lo hago yo en mi casa, pero ¿sabes cómo se hace? Si coges una botella de cerveza caliente, se rocea con vaselina, así se le pasa con una alfombrita con vaselina, no muy gorda, pero sí, se pone y con un spray de agua lo roceas y se quedan las gotas,
claro, las goticas que
están frías. Le tiras la foto y la cerveza parece que está helada.
David, estás como los magos descubriendo los trucos a vos.
No, pero eso lo sabe todo el mundo.
Tú cuando salgas de este programa
los hielos,
estás acabando con la publicidad.
Los hielos,
mira, sabes que vamos a una pausita re chiquitica así y enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe La Calle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Gracias por mantener la sintonía. Los que acaban de sintonizarnos, gracias también. Continúen con nosotros, que todavía le falta una parte buena de esta conversación que estamos llevando con el fotógrafo cubano David Díaz Hernández, Ramón Díaz, así lo conocemos muchos. Y están escuchando 1800 Online,
el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet ¡cling! Hasta sus oídos.
Y fíjense que estamos acá conversando de muchísimos temas interesantes de la fotografía. Ya estaba descubriéndonos unos trucos de la fotografía de publicidad, David. Pero ahora quiero conversar un poquito sobre qué has descubierto en Miami. Ya has empezado a recorrer las calles, que es que hay potencial para acá. Lo de las fiestas, me parece que eso va a ser.
Sí, eso.
Es en bandeja, las fiestas en Miami.
En Miami, mira.
Hay mucha fiesta.
Sí, hay material. Miami es material, pero mi problema fue que yo llegué sin conducir aquí.
Oh, importante.
Conducir. Y aquí es, sí, es. O sí o sí.
No, todo
sí.
Es lejos. ¿Eh? Todo es lejos aquí, hay que conducir.
Hay que conducir. Y aquí me saca el carnet y estoy conduciendo. Entonces, claro, todavía estoy un poco perdido. GPS es mi gran salvador. Pero sí le hice un reportaje a Cora Gable, que me encanta la ciudad. Es una ciudad fantástica.
Sí, muy bonita.
Me fui una tarde, un domingo, que está relativamente tranquilo, ¿no? Y hice como una especie de paneo arquitectónico, porque es una categoría que me gusta mucho a mí. Reflejar la arquitectura, contrastes en varios planos, varias construcciones. Y también me fui al 4 de julio con un grupo de fotógrafos latinos de Miami, al que pertenezco. Nos fuimos a tirar las fotos ahí a... al hotel, al Biltmore.
Al Biltmore,
a la parte Gables, de atrás del Biltmore. Ahí estuvimos el 4 de julio tirando. También fui a hacer spotting, tirarle los aviones. Te pones ahí al lado de la pista, le tiras un poco aviones. Sí, le estoy empezando a descubrir esto. Mm. Sí, aquí hay de todo, pero claro, llevo poco tiempo, la presión del trabajo, los papeles.
No, ya veo que te gustan los lugares lindos. No te fuiste a Jalía a tirar fotos, te fuiste a Cora Gable.
Oye, no, tranquila, ahí. Mucho respeto con Jalía, que Jalía tiene tremendo potencial. Pásate por Jalía. No sé de qué se ríe.
Bueno, sí lo hay, pero veo que no.
Tremendo
no,
potencial que tiene Jalía. Lo que pasa es que el descubrimiento de David es poquito a poco, no hay llegado a
Jalía
todavía.
El GPS todavía está por allí.
Bueno,
por...
no ha llegado todavía.
Poco a poco.
Riéndose.
No, aquí la parte de la playa también tiene mucho sí. Tiene mucho potencial, no, también.
Jalía tiene a Lisandra, que bella. La flor de Jalía.
Pero también he visto que, bueno, a pesar de que mucho de lo que te ha resultado premiado tuyo son paisajes, también he visto que has hecho carteles para documentales, los caminos de Aiza.
De Aiza.
¿Verdad? Y también la portada de un álbum musical también la vi.
Sí, mira, Los Caminos de Aiza es un documental que hizo mi padre, un docudrama que hizo mi padre ahí en Tenerife sobre una emigrante. Y entonces él se lanzó a lo loco, como casi siempre, se lanza a lo loco a hacer documental. Sí, va para allá, ¡wow! Se lanza a lo loco. Y un documental que participé desde el principio, le hice la foto fija de toda la película y le diseñé el cartel. Entonces ahí... estoy involucrado en un documental que a mí me gustó mucho, pero bueno, tú sabes cómo es el mercado del cine, es bastante complicado. Y ahora estoy metido con él de una manera también tangencial, fotográficamente hablando, que va a llevar al teatro Los Pájaros Tienen la Escopeta, la famosa película que fue una locura allá en Cuba,
sí.
La va a llevar al teatro. Ya prácticamente todo está caminando y yo me voy a ocupar de la parte fotográfica. Tiene que ver con la foto de los actores, los carteles, y en eso andamos. Con mi padre siempre la colaboración ha sido muy, muy cercana. Primero leyendo historia, aún la sigo leyendo, lo que ahora fotográficamente, como ya tengo un recorrido, él me dice, oye, me hace falta esto. Y lo de la portada del disco fue una cosa muy curiosa. Yo estaba en Praga de visita, de turismo.
Tu ciudad tan bella.
De turismo, en Puente Carlos, y estaba el grupo tocando y le tiré. Como un turista, le tiré. Me fui. Y ya en Tenerife, por un logo que tenían ellos, lo localicé por Facebook y le mandé la foto, ya procesada. Me dijeron la foto, oye, la foto me encanta, bueno, con los traductores, porque yo checo, no entiendo nada, pero la foto me gusta, déjamela para poner en la página de Facebook.
Ya tú ves que siempre
es
que...
Y después al rato me dijeron, oye, queremos la foto tuya para el próximo disco, la portada.
Hay que estar siempre probando cosas nuevas.
Y le dije, perfecto.
Nada más desearte muchísima suerte. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por venir acá. Que sea la primera de muchas, mucho éxito.
Esperemos, muchas gracias.
Yo
a
sé que
también.
Te voy a tener de nuevo por acá. Con el próximo premio, a lo mejor.
¿Y con la película?
Gracias. Muchas gracias a todos los amigos por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido.
Mikey
Vázquez. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao, chao.